la atención es el que nos ha llegado desde Alemania. Los trastornos mentales han aumentado en este país un 80% a causa de la pandemia. Hay un 17% de niños con secuelas. Y en España, el dato también es alarmante. Han crecido un 20% los casos de depresión y ansiedad. Y por esta cuestión queremos preguntarte hoy, en Mediodía Cope, Barre, venga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues sí, hoy queremos saber cómo estás. ¿Estás sufriendo algún tipo de secuela psicológica por la pandemia? ¿O conoces a alguien a quien el confinamiento o el miedo al contagio le está pasando factura? A lo mejor pasaste por ello en los primeros meses y ya lo has superado. ¿O es justo ahora, cuando todos volvemos a salir a la calle, cuando estás más afectado? ¿Crees que otro confinamiento, como el de los meses de abril y mayo, repercutiría negativamente en nuestro ánimo? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Y en el mapa de la España confinada hay que añadir una localidad más, es Linares, en la provincia de Jaén. Los 58.000 vecinos de Linares no van a poder entrar ni salir tampoco de su localidad en las próximas horas. Se limitan las entradas y salidas y también se anticipa el cierre de la restauración. Una localidad más que se añade al mapa de la España confinada. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de una comunidad religiosa que cambió un plácido emplazamiento por una presencia arriesgada, nada menos que en Siria.
Fue en 2005 cuando una comunidad de religiosas trapenses de la región italiana de Toscana decidió establecerse en Siria, en concreto en la localidad de Azeir, cerca de la frontera con el Líbano. Allí fundaron el monasterio de Nuestra Señora Fuente de Paz. La elección de iniciar una vida monástica en Siria surgió a raíz del martirio de los monjes de Tibirín, secuestrados y asesinados en 1996, con intención de recoger su legado. Una vida en Cristo, un testimonio de fe en un país de mayoría musulmana, entre hermanos de diferentes credos, pero con algo que los une, vivir la vida frente a Dios. Pues pocos años después de asentarse, la guerra estalló en Siria. Pero esta situación no hizo desistir a las religiosas de su propósito de dar un testimonio en un lugar donde los cristianos son minoría, pero están allí desde los orígenes. La comunidad está compuesta por 6 hermanas. La hermana Marta, superiora del monasterio, explica que la decisión de quedarse durante la guerra ha sido su primer testimonio, la forma de mostrar una esperanza para el futuro, continuando con su vida de oración y de trabajo. También han procurado dar trabajo a la gente a través de una pequeña cooperativa, ayudar a los jóvenes que no podían pagarse los estudios, comprar las medicinas de los enfermos. En fin, han ayudado a familias que necesitaban comer, que necesitaban gasolina o gas para la cocina o arreglar sus casas dañadas por la guerra. En la perspectiva de la jornada del Domun, la hermana Marta ha dicho a Vatican News que el desafío ahora es comunicar el sentido profundo de la existencia dentro de una vida cotidiana que para muchos está marcada por el cansancio y la desesperanza. La misión es siempre proclamar el Evangelio y en el Evangelio está la pasión y la muerte del Señor hasta llegar a la resurrección. Esto es lo que permite vencer al miedo, tanto el que provocaba la guerra antes como el que ahora provoca la pandemia. Al haber vivido en Siria estos años, donde la posibilidad de la muerte era algo cotidiano, estas religiosas han visto crecer su capacidad de redescubrir el sentido de la vida, no siempre sin dificultad. Creo que en medio de toda esta situación se nos llama sobre todo a ser testigos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Con esta historia desde la dolorida y martirizada Siria, arrancamos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con ayuda de Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
El Papa Francisco ha nombrado hoy nuevos arzobispos para Burgos y Zaragoza y un obispo auxiliar para Barcelona.
El nuevo arzobispo de Burgos es Mario Iceta, obispo de Bilbao desde hace 10 años, mientras el nuevo titular de Zaragoza es Carlos Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño desde 2016. También desde marzo es presidente de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. Por último, el rector del Seminario Mayor Interdiocesano de Cataluña, Javier Vilanova, ha sido nombrado obispo auxiliar de Barcelona.
Los religiosos españoles salen en defensa de la vida ante la ley de eutanasia.
La Confer considera necesaria una atención adecuada, humana y profesional encaminada hacia los cuidados paliativos que ayudan a vivir el final de la vida con dignidad y con el mayor bienestar posible. Cuidados que no adelantan ni retrasan la muerte y respetan en todo momento los derechos fundamentales de las personas.
La red migrante infantes con derechos denuncia una vez más las devoluciones en caliente.
En una campaña de sensibilización contra las devoluciones sumarias, recuerda que en esos procesos no se cumplen las mínimas garantías de protección de los derechos humanos.
En Sevilla, la agrupación de cofradías ha presentado su centenario a los cofrades de Andalucía.
Con las medidas restrictivas por la pandemia, se han organizado diversos actos que convertirán a Málaga en la capital internacional del mundo cofrade en 2021.
Y mañana se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente,
en el que la Iglesia recuerda que la realidad actual está visibilizando las consecuencias de un modelo productivo incapaz de generar empleo con alto valor añadido y marcado por las altas tasas de precariedad laboral.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a ir hasta la diócesis de Vitoria, donde acaba de asumir la responsabilidad, la dirección del Secretariado de Pastoral de la Salud, una religiosa que llega desde Cuba. Ella es médico y pertenece a la Congregación de las Hijas de la Caridad del Cardenal Sancha. Vamos a hablar con ella, vamos a conocer su trayectoria y su nueva responsabilidad.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Don Enrique Cerezo, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿A usted quién le ilusiona más, Luis Suárez o Joao Félix?
A mí me ilusionan mucho los dos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Quiero que vea cómo es un gol de Luis Suárez en la cadena COPE. A ver.
¡Pítalo para Luis Suárez! ¡Chuta el palo! ¡Gol del uruguayo! ¡Gol!
La verdad es que suena muy bien, ¿no?
Imagínese que Messi, el hombre, no levanta cabeza y que quiere sí o sí jugar con Suárez.
Le dijo lo que el turrón, ven a casa por Navidad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Misioneros por el Mundo pone el foco en las zonas rurales de Costa de Marfil. Nuestras misioneras se vuelcan en la atención a madres embarazadas y bebés prematuros.
La primera vez que cojo un niño tan pequeñito.
Con la desnutrición como uno de sus principales problemas.
¿Come una vez al día solo?
Misioneros por el Mundo con Borodugu Costa de Marfil.
Intentando sacarlos adelante.
El viernes por la noche en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La religiosa Daniuska Rodríguez es la nueva directora del Secretariado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Vitoria, un área que el obispo de la diócesis, Monseñor Juan Carlos Elizalde, quiere reforzar, especialmente ante los desafíos que está planteando y que va a plantear la pandemia. La hermana Daniuska pertenece a las Hijas de la Caridad del Cardenal Sancha, que llegaron hace unos meses a esa diócesis de Vitoria. Nació en Cuba y además es médico, y hoy pues queremos conocer su trayectoria y su nueva responsabilidad aquí en El Espejo. Para eso nos acompaña hermana Daniuska Rodríguez. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, lo primero queremos saber un poco de su trayectoria, que tiene algunos elementos para la curiosidad, ¿no? Porque usted es médico, no sé si fue primero médico y luego se hizo religiosa, o ya siendo religiosa estudió medicina. Además, todo esto con su origen en Cuba. Cuéntenos un poquito, aunque sea brevemente, cómo ha sido esa trayectoria.
Bueno, sí, primeramente fui médico, me gradué de medicina en Cuba y durante la carrera, antes de finalizar, pues conocí a las hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, no hijas, hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, sí, que ya se nos confunden, y pues luego de terminar un año más tarde, pues entré a la formación como religiosa.
Y ya que hablamos de esa congregación, díganos una palabra sobre su carisma, sobre su estilo y sobre lo que a usted le fascinó para decidir pues implicar su vida en ese camino.
Bueno, el carisma básicamente de las hermanas de la Caridad Cardenal Sancha, de nosotras, es la opción preferencial por el pobre, ¿no? Servir a Jesucristo, modelo de caridad de manera espiritual y corporalmente en esa persona que pues te sea necesitada, ¿no? A mí lo que me impactó de la congregación, aparte de su carisma, fue pues la donación de las hermanas de una manera muy variada en todas las maneras de apostolado, asistencia a los ancianos y demás, que de alguna manera pues estaba relacionado con mi vocación de médico, vocación al servicio, y como todo médico, para poder ejercer esta profesión debemos de tener y estar pues con esa, pues dotado de esa vocación de servicio. Y vi vinculadas ambas vocaciones y de alguna manera ese llamado que Dios nos hace, pues me hizo, ¿no?, a la vocación religiosa, pues se vio plenificada con la medicina y el ser hermana de la Caridad del Cardenal Sancha.
¿Y cómo ha sido ese periplo por el cual ustedes, la comunidad de las hermanas, ha llegado a Vitoria hace unos meses, creo que en enero de este propio año 2020?
Sí, llegamos en enero, a mediados de enero, acá a Vitoria, y pues luego, bueno, ya se me fue vislumbrando que me iba a dedicar a la Delegación de Pastoral de la Salud, aunque no fue todavía sino hasta marzo que vine a tener un poco más la responsabilidad de la misma. Y bueno, desde entonces, bueno, justo llegó el tema de la pandemia, toda la realidad que estamos viviendo, y me enfermé y luego, bueno, pues todo ha sido un poco convulso, pero intentamos, ya sea como comunidad que también me apoya, ¿no?, en esta misión de pastoral de la salud, poder dar, pues desde nuestra experiencia, desde nuestro carisma particular y comunitario, pues un poco de nueva savia a lo que viene siendo pastoral de la salud, que viene un poco muy vinculado al carisma nuestro.
Ajá. ¿Cómo ha sido la experiencia de la pandemia, no solo en lo personal? Ya hemos escuchado que ha padecido la enfermedad y afortunadamente pues ya está en plena forma, sino también desde la perspectiva de lo que es el servicio a los enfermos, que es propio de una delegación de pastoral de la salud, que ha tenido que ser también duro por la dificultad de no poder estar justamente cerca físicamente de los enfermos, que me imagino que es una de las prioridades siempre.
Sí, bueno, inicialmente con ayudas de personas que se fueron acercando, pudimos crear una serie de lo que se puede llamar acompañamiento emocional, espiritual y humano por vía telefónica, ¿no? No fue como hubiéramos querido, que fuera un poco más abundante, pero se pudo hacer. Luego ya, en la medida de lo posible, dentro del hospital sí hemos tenido poco a poco ese acceso a esos enfermos, no tanto como con el COVID, pero sí otros que pues están un poco más solos y que la familia no siempre puede estar a su lado, y de alguna manera u otra pues estamos abriendo unos pasos en esta área de atención y de acompañamiento. Queremos un poco llegar a más personas, a la mayor parte de personas posible, y que pues que se dé a conocer que como pastoral de la salud queremos acompañar a la familia, al enfermo, a todo el que se sienta necesitado y solo, ¿no?
¿Qué le dijo a usted el señor obispo de Vitoria, monseñor Elizalde, cuando la eligió, con esta novedad que algunos señalan de que es la primera mujer que asume esta tarea, pero hay otras muchas mujeres que tienen responsabilidades en este campo de la pastoral de la salud, la verdad? ¿Qué le dijo y qué le pidió, digamos, como un paso adelante? Porque evidentemente ya hay una historia de trabajo en pastoral de la salud, no solo en Vitoria, en todas partes, pero ¿qué es lo que él desea, digamos, cara al futuro?
Bueno, un poco que pastoral de la salud tenga algo que decir en medio de todo esto, ¿no? Uh-huh. En medio de un hoy totalmente renovado y actualizado, con maneras de pensar diferentes, que que la Iglesia, como pastoral de la pastoral de la salud, como Iglesia, por así decirlo, logre ser un signo visible de esa de ese Jesús compasivo.
¿Y cuáles son las líneas que usted se ha marcado para ir avanzando en este camino? Sé que además están de estreno, porque hace poco acaban de estrenar una página web que se llama diocesisdevitoria.org/salud, donde está todo el trabajo de la pastoral de la salud. Pero bueno, ¿cuáles son esas líneas fundamentales en las que le gustaría avanzar en los próximos meses, en los próximos años?
Bueno, nos hemos planteado unas líneas de acción basadas en tres dimensiones: una dimensión de anuncio, una dimensión de sacramental, celebrativa, y la dimensión de acción, que viene siendo más o menos lo que tiene que ver con la caridad, con la acción caritativa. Primeramente, este curso de pastoral de la salud, queremos dar a conocer qué es pastoral de la salud y qué no es, por así decirlo. Uh-huh. Que a veces hay una confusión en cuanto a el término pastoral de enfermos y pastoral de la salud, y no es lo mismo.
Explíquenoslo un poquito.
Pastoral de la salud, como ya lo dice, engloba básicamente toda la persona, no solamente al enfermo como tal, sino se extiende a las comunidades, se extiende a la familia, se extiende a todo el personal pues que trabaja, que acompaña, personal médico, sanitario, promoción de la salud, prevención de enfermedad, es decir, engloba todas las crisis que puede pasar el ser humano a lo largo de su vida, tanto el joven como el niño. Entonces, es como un acompañamiento emocional, espiritual, humano, y claro, un poco marcado con el tema de lo que hacemos como Iglesia, de llevar pues el sacramento, ¿no? Llevarle un poco a esa persona de Jesús, que Jesús es nuestro destinatario, al mismo tiempo nosotros somos como esos agentes que transmitimos esa cercanía de Dios, por así decirlo, al que necesita. La persona solicita también el servicio del sacramento y de la confesión, pues bueno, el sacerdote pues se acerca y puede brindarle el servicio, la comunión, la unción de los enfermos y demás. Es todo, son varias alas que engloban lo que es pastoral de la salud, que se extiende toda a la persona a nivel físico, emocional, espiritual.
Está claro. Y para este trabajo, evidentemente, no está usted sola. Tiene numerosos colaboradores y me imagino que también busca, diríamos, en el mejor sentido de la palabra, la complicidad de todas las comunidades cristianas. Que esto no sea un sector específico, especializado, sino que toda la comunidad se haga responsable de ello, en cierto modo.
Sí. Un poco buscar una red, estar intercomunicado y ser como una red de promoción, de llegar a toda la persona posible, y primeramente formar, actualizar a los que están y que nuevas personas se puedan sentir sensibilizadas, llamadas a formar parte de este carisma propio de pastoral de la salud.
Pues hermana Daniuska Rodríguez, le deseamos lo mejor en esta nueva responsabilidad, también en esta estancia suya aquí en España, un país tan cercano por otra parte y tan hermano del que usted procede. Así que desde aquí, desde Madrid, un fuerte abrazo y mucho ánimo en esa tarea.
Gracias a vosotros por llamar.
Un fuerte abrazo, adiós, adiós.
Bueno, adiós, gracias.
Ahora es momento de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy el Papa Francisco ha nombrado nuevos arzobispos para Burgos y Zaragoza y también un obispo auxiliar para Barcelona.
El nuevo arzobispo de Burgos es Mario Iceta, obispo de Bilbao desde hace 10 años, también miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal y que sucede en la Archidiócesis Castellana a Fidel Herráez. COPE Bilbao, José Luis Martín.
Tras 12 años en la diócesis de Bilbao, 10 como obispo titular, Monseñor Mario Iceta acoge con alegría y agradecimiento el encargo de su santidad de hacerse cargo de la archidiócesis de Burgos, en donde tomará posesión el próximo 5 de diciembre y a donde llega con humildad y poniéndose al servicio de los fieles de esa tierra que define de sagrada.
Aquí me tenéis, como soy, con lo que soy, mis escasos dones, mis muchas limitaciones, un ministerio llevado en pobres vasijas de barro. Voy con gran ilusión, me pongo a vuestra total disposición. Me confío a la misericordia de Dios y a vuestra oración y benevolencia. Me entrego a vosotros.
Monseñor Mario Iceta también se ha despedido con afecto de Bilbao, la tierra, dice, en la que nació a la fe y con la que siempre le van a unir lazos fraternales de cariño y de amistad, y a la que siempre, dice, también llevará en el corazón.
Y el nuevo arzobispo de Zaragoza es, desde hoy, Carlos Escribano.
Obispo de Calahorra y la Calzada Logroño desde hace 4 años y desde marzo presidente de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. Las primeras impresiones las ha recogido Rocío Ruiz en COPE Logroño. Buenas tardes.
Buenas tardes, Monseñor Carlos Escribano recibió la noticia hace unos días. Regresa con ilusión y esperanza a una tierra que conoce muy bien y se despide de La Rioja con un cariñoso agradecimiento. Me voy con el corazón encogido, confiesa.
Quiero agradecer a todos los hombres y mujeres de esta tierra la acogida que me han dispensado. Si os soy sincero, me voy triste porque he estado aquí un poquito más de 4 años y reconozco que han sido 4 años muy intensos en los que he descubierto a La Rioja y he descubierto a los riojanos, en los que he podido disfrutar mucho de esta tierra y de la gente de esta tierra. La verdad que en ese sentido pues me voy con el corazón un poco encogido.
Tomará posesión de sus nuevas responsabilidades en la capital aragonesa el próximo 21 de noviembre.
Y como decíamos, el Papa también ha nombrado un nuevo obispo auxiliar para Barcelona.
Se trata en este caso de Javier Vilanova, actual rector del Seminario Mayor Interdiocesano de Cataluña. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
Buenas tardes, pues Barcelona tiene nuevo obispo auxiliar, Javier Vilanova, un obispo con una larga trayectoria en Cataluña. Vilanova ha asegurado que llega a Barcelona para ayudar y se ha mostrado agradecido al cardenal por la elección. Es un hombre familiar con referentes pastorales de su infancia.
De cómo servir, de cómo amar, de cómo trabajar, es de la familia, de los padres. Y también de tanta gente santa que he conocido en tierras muy humildes, pero enriquecidas por la presencia de Dios. Y también, ya desde la infancia, me ha ayudado mucho los pastores, los sacerdotes, el párroco de mi parroquia natal, de la Fatarella.
De esta manera, Barcelona pasa a tener 4 obispos. El cardenal Omella así se lo pidió al Papa Francisco para aliviar la carga de trabajo. Cabe recordar que en marzo fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal.
Y la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha lanzado una campaña cívica denominada Nicaragua sí me importa, que exhorta a los nicaragüenses a reflexionar, cambiar, amar y ser solidarios.
El contenido de esta campaña, lanzada en el marco de la grave crisis social, política, económica y de derechos humanos que estalló en abril de 2018, está diseñado de forma simple, sencilla, con mensajes que promueven valores esenciales del hombre, que conduzcan a la reflexión, al civismo y a la esperanza de la gran familia nicaragüense, según ha explicado el Episcopado en una declaración. La campaña es visible a través de vallas publicitarias en Managua, en donde se leen mensajes como «Por Nicaragua soy capaz de amar, de escuchar, ser solidario, cambiar», con rostros de nicaragüenses que levantan el dedo pulgar, un icono de me gusta que es un gesto característico del Papa Francisco y que ha significado cercanía y empatía con distintas audiencias.
Y también les contamos la carta pastoral del arzobispo de Santiago ante la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se va a celebrar mañana miércoles.
Monseñor Julián Barrio recuerda que la realidad actual está visibilizando las consecuencias de un modelo productivo incapaz de generar empleo con un alto valor añadido y marcado por las altas tasas de precariedad laboral. Además, constata que demasiados empleos considerados esenciales mantienen condiciones laborales tan precarias que a veces rozan la vulneración de derechos y muchas la imposibilidad del sostenimiento de la vida. Recuerda el arzobispo compostelano que es responsabilidad de la comunidad cristiana acompañar a las personas que no tienen trabajo y denunciar las situaciones contrarias a la dignidad humana. Y ahora, con mayor intensidad por la incidencia que está teniendo la pandemia en la destrucción de puestos de trabajo.
Gracias, Faustino. Pues vamos a concluir comentando que algunos analistas ya se apresuran a criticar a la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco porque, a su juicio, ataca al mercado y a la libertad económica. Veamos qué dice realmente el Papa. Dice que el mercado solo no resuelve todo. Dice que es necesaria una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Y denuncia que la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Así que el mercado es parte esencial del dinamismo económico, como lo ha reconocido siempre la doctrina social de la Iglesia. Pero sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Y atentos, esta cita que recoge Francisco pertenece a la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Francisco insiste en que no se resuelve todo con la libertad de mercado, en que hace falta rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas internacionales y en que el servicio a la dignidad humana debe estar en el centro de la vida económica, social y política. Así pues, el mercado, la iniciativa libre de las empresas que el Papa elogia en su documento, el Estado, que debe practicar la subsidiariedad, y la sociedad civil, a través de sus iniciativas marcadas por la dinámica de la gratuidad, se necesitan mutuamente para que esto funcione. No hay ninguna fobia antimercado en la encíclica. Eso sí, conviene leerla sin anteojeras ideológicas. Hasta aquí el tiempo del espejo. Es hora de informarnos de todo lo que pasa en España y en el mundo en el mediodía COPE con Antonio Herraiz. Hola, Antonio. Buenas tardes.
¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Mira, vamos a hacer en primer lugar un mapa, un repaso por todos esos lugares, ciudades, municipios de España que están sufriendo restricciones, limitaciones en algunos casos de movilidad, en otros son reducciones de aforo, porque siguen aumentando. La última localidad que hemos conocido que se va a sumar a esa lista es Linares, en Jaén. Todavía no sabemos cuándo van a entrar en vigor las medidas, pero ya han anunciado desde la Consejería de Salud de Andalucía que Linares va a sufrir también restricciones. Y luego vamos a analizar también las consecuencias mentales, porque está el frente sanitario, está el económico, y atentos también a las consecuencias mentales que está dejando esta pandemia sanitaria. Todo esto a partir de ahora en Mediodía COPE.